Buenos días, tardes o noches, en el momento en el que se encuentren. Yo soy Rachel Arumi Valencia Avellaneda y hoy junto a mi equipo vengo a presentarles el tema de los hábitos saludables. Para empezar, les voy a dar una breve reseña de lo que son los hábitos saludables. Llamamos hábitos saludables a todos aquellos conductas que tenemos asumidas como propias en nuestra vida cotidiana. Inciden positivamente en nuestro bienestar físico, mental y social, ya que estos determinan la presencia de factores de riesgo y o factores protectores para nuestro bienestar. A continuación los dejo con mi equipo.
Ana López Florín.
Oriana Axelés Flores.
Monreal Sotelo Ángel Saúl.
Lucedo Rivera de Ana Paula.
Valencia Fragoso Dana y Samara.
Y Fernanda Vázquez Salas.
Yo voy a hablar por mi parte, que soy Monreal Sotelo Ángel Saúl. Voy a hablar de las tres R's. R's, pero ya no sé pronunciar la R. ¿Qué es? Reducir, reciclar y reutilizar. Disculpe la interrupción. Ahora sí. Reducir consiste en evitar el consumo de productos que realmente no son necesarios y que además llevan consigo elementos que en muy poco tiempo van a convertirse en basura. Como por ejemplo, productos con un exceso de embalaje. No solo se puede reducir en términos de consumo de bienes, también en energía optimizando, por ejemplo, cuando las luces de ciertos lugares de tu casa no las estás ocupando, las apagas o con tan siquiera desconectar los cargadores cuando ya acaben de utilizarse. Reutilizar implica dar segundo uso a aquellos productos que ya no son útiles para la tarea por la cual se adquirieron, o bien repararlos para que puedan seguir cumpliendo con su función. Muchos de los objetos que son desechados podrían volverse a usar, como por ejemplo el papel. El papel, cuando como nosotros somos estudiantes, tenemos libretas y esas libretas no se acaban, no ocupamos todas las hojas. Entonces, para no seguir consumiendo, que maten más árboles, que corten, mejor esas hojas que sobraron, las juntamos para tener una libreta y así reutilizamos. Y uno que es más curioso para mí, que es el reciclar, significa hacer una selección de los residuos generados por ser tratados en plantas especializadas, creando productos para otros usos. De esta manera se evita el uso descontrolado de recursos naturales, se ahorra en energía y se reduce el volumen de residuos. El reciclar es las botellas, igual el papel. El papel que ya está utilizado se lleva al kilo, yo le digo al kilo, y ahí lo llevan a fábricas que lo hacen para que ese papel se vuelva a utilizar y hacen hojas biodegradables y reutilizables. De hecho, cuando yo fui en la papelería, fui a comprar un 100 de hojas de colores y esas hojas de colores ya eran reutilizables, ya eran recicladas, o sea, ya eran hechos de otros componentes. También las botellas, por lo mismo. Ya esas, las botellas de ahora, supuestamente, ya son de distintos tipos de botellas en una sola. Y así reciclar. Aparte que reciclar te ayuda a ganar un dinero, es bueno para la comunidad, para que no dañes tanto el medio ambiente y no consumas muchos recursos naturales. No sé si quieren comentar algo o dar una opinión. ¿Cómo ustedes aplicarían las tres R's en su comunidad o para que lo hagan un hábito? Vas en él. Habla, compañero.
Bueno, para ocupar las tres R's, yo sería, por ejemplo, el agua de enjuagar de la lavadora cuando ocupo la lavadora, así lavo y todas esas cosas. El agua que ocupo para enjuagar la ropa la puedo utilizar para lavar mi patio o la puedo utilizar para regar tantito las plantas.
Ajá. De hecho, también el agua de lluvia también se puede utilizar para regar las plantas o lavar el patio.
Ah, muy bien. Ok, gracias.
Sí, tú, compañera Fer.
Yo hago el uso de las tres R's en cuanto a las hojas de los materiales de la escuela. Si me sobra de las libretas, yo como que las saco y hago una libreta reciclable para que pues, no esté yo tirando tanto, ¿no?
Eso está muy bien. Todo, si quieres seguir hablando, puedes comentar.
No, ya.
Los demás, Pau, Anel, digo Pau, Dorian y Isa, Mara. ¿Puedes hablar, Isa?
Pues yo diría que también, no lavar el carro con la manguera, sino a lo mejor y con el agua de lluvia, pues lavarlo en vez de estar usando la manguera, que siento que así se desperdicia un poco más.
Sí, de hecho es muy buena opción. Bueno, yo no tengo carro, yo tengo bici. Pero también una forma de reducir el consumo excesivo de agua es que te bañes con una cubeta a la antigüita, a jicarazos. Porque también la regadera, ¿cómo se llama? Hace que consumas más agua.
Sí, yo creo que también el hecho de bañarse lo más rápido que se pueda, porque a veces nos sentimos incomodidad pues en la regadera, ¿no? Y hasta nos relajamos y todo, pero tener conciencia de que estamos gastando demasiada agua y como dices, es una buena opción lo de aplicar lo de bañarse con jicarazos. Bueno.
Sí, todo Darián.
Bueno, compañero Saúl, yo tengo una duda. ¿Cuáles son las ventajas de aplicar las tres R's en una vida cotidiana al medio ambiente?
Para que se te vuelva un hábito, las ventajas es que dejas de consumir tanta electricidad al reducir la electricidad, ya sea que en el recibo no te va a llegar tan caro. También en el agua es al utilizarla, los beneficios que haces, si tienes plantas, pues van a florecer y no vas a gastar tanta agua, porque pues aquí, bueno, por donde vivo, no sé si donde ustedes viven, sufrimos de escasez de agua. Entonces tenemos que aprender a utilizarla bien. Y eso conlleva que cuando haya sequías, pues ya tengas agua. Un pocito, no es cierto, un pocito no. Sepas utilizarla. Y también en el medio ambiente el consumo excesivo de recursos naturales es que reducimos. O sea, si antes cortaban 1.000 árboles, ahora con el reciclaje y la reducción, se talan de esos 2.000, como, ¿qué te parece? La mitad, 500.
Gracias, compañero Saúl.
No, ¿de qué? Bueno, este sería mi tema de mi parte. Muchas gracias por la atención.
Pues yo voy a hablar acerca de la salud mental, que pues esta básicamente incluye el bienestar emocional, psicológico y social de una persona, que de cierta manera el cómo nos afecta, el cómo las relaciones que tenemos con las demás personas, el cómo actuamos en la toma de decisiones y demás cosas. En pocas palabras, la salud mental se define como un estado de bienestar en el cual la persona puede afrontar cualquier problema que se vaya presentando con el día a día. Algunos hábitos de los que nos pueden ayudar a cuidar nuestra salud mental puede ser el dormir bien, el cuidar nuestra alimentación, realizar actividades que nos relajen, que nos gusten, perdón, el cuidar nuestras relaciones con las demás personas, hacer ejercicio, nuestra expresión emocional, la relajación, cómo socializamos y la estimulación cognitiva.
¿Y yo cómo puedo hacerle para mejorar mis habilidades cognitivas? Bueno, o sea, para mejorar mi salud mental. Unos tips.
Pues el cuidar las como tus relaciones con las demás personas, el saber cuáles te están haciendo mejor persona y cuáles te están haciendo, bueno, te están dando como más malas cosas en vez de positivas.
¿Cuáles te aportan, no? Y cuáles realmente no te dejan avanzar o no te ayudan a seguir creciendo, ¿no?
Perdón, espera. No sé, el centrar tu atención en cosas positivas que te identifiquen y dejar a un lado los pensamientos negativos y poco útiles.
Como, por ejemplo, no sé, hacer un deporte o leer y todo ese tipo de cosas, ¿no?
Exacto. Sí, hacer actividades que te gusten, que te relajen.
Me gusta la idea.
Y para mejorar lo de dormir, porque pues nosotros somos adolescentes y pues seamos sinceros, nosotros nos andamos durmiendo casi de 2 a 3 o de 3 a 6, ¿no? En peor caso.
Exacto.
Pues
¿qué dices?
Es que tengo una compañera que se llama Ned. Se duerme a las 6. ¿Cómo le dirías algo? ¿Cómo la apoyarías para decirle, no, es que tienes que desenfocarte o algo así?
Pues normalmente es como más recomendable el hacer, el crearte una rutina, ¿no? Como nosotros, pues que vamos en la tarde, no sé, vamos llegando algunos a nuestra casa como a las 9, 9 y algo. Entonces, no sé, por ejemplo, llegar, me cambio, ceno, descanso un ratito, luego me pongo a hacer la tarea, veo el teléfono hasta cierta hora, porque si no, la misma luz que transmite tanto el celular como, no sé, la computadora, la televisión X, hace que no podamos conciliar el sueño. Entonces, decir hasta tal hora voy a ver el teléfono y después de eso ya no, ya es hora de dormir.
Tiene mucho que ver porque también, bueno, aparte de que nos afecta la luz azul, porque pues afecta tu ciclo de sueño, también yo creo que el meterse menos a las redes sociales y estar más al pendiente de tus actividades y estar consciente de lo que puedes llegar a hacer, no solo de con meterte a estar viendo las redes sociales, que muchas veces te afecta bastante porque te desanimas al ver que otras personas les va muy bien en su vida, pero bueno, y la comparas con la tuya, que en ciertos puntos está, no está de lo mejor, pero en lugar de concentrarte en arreglar eso, te sigues ahí estancado en el celular viendo la vida de los demás, en lugar de ponerte en enfocarte en lo que te hace bien a ti.
Sino que también pues muchas veces lo que vemos no es 100% la realidad, son como personas que quieren idealizar, ¿no?, su vida, y pues en realidad no es así. Y uno pues lo ve y, como tú dices, ¿no?, nos afecta, nos pone de mal humor o tristes y demás. Entonces yo diría que también hay que dejar un rato las redes sociales y enfocarnos en nosotros, en cosas positivas o en las metas que queremos alcanzar y demás.
Claro, así es. Eso que dijiste de las metas me gustó, porque para alcanzar lo que realmente te gusta y convertirte en mejor persona, que estés orgullosa cuando digas, este era mi inicio y así voy mejorando, ¿no?
Sí. A ver, Saúl.
Yo tengo una pregunta. Bueno, es que soy joven, ¿no? Y bueno, literalmente yo todavía no sé qué hacer. O sea, ¿eso crees que afecte en mi salud mental?
Pues a lo mejor sí.
¿El no tener un porqué, un propósito?
Bueno, así como tal un propósito, no sé. pero yo creo que pues si no, sí te puede llegar como a afectar, porque es así de, porque puedes sentir presión, tanto como pues social, o sea, externa por así decirlo, y tú también interna, porque así de ahí pues como que algunos ya saben lo que quieren, ya tienen sus metas y yo no, entonces siento que sí puede como llegarte a afectar. A ver, Fer.
Gracias.
Mira, yo tengo una duda, y es que, por ejemplo, yo cuando llego de la escuela, no llego cansada, o sea, ceno y todo, pero creo que la comida es la que me activa más, y no puedo hacer un deporte o hacer ejercicio para cansarme, porque pues se me puede revolver el estómago, y pues pasar, ¿no?, lo que no tiene que pasar. Entonces, hay que, ¿qué puedo hacer o qué me recomiendas?
Yo digo que ahí sería como gastar tu mente en lugar de tu cuerpo físico.
Sí, exacto. Yo creo
que actividades que te gusten, distraerte.
O hacer la tarea, ¿no? Porque también la tarea te desgasta.
O ponerse sí. Un libro para que te dé sueño, tal vez.
Es que sí, los libros te dan más sueño. Bueno, en mi parte. Por experiencia, me dan más sueño. No sé, ¿ustedes qué? ¿Los activa o les da más sueño?
No, a mí también me da sueño, porque yo creo que es como cuando en los típicos historias de con películas que el niño se va a dormir y le tienen que leer un libro para que se duerma bien. Yo creo que es por eso.
Bueno, a mí en lo personal, pues el leer, al contrario, o sea, en vez de darme sueño, me activa más. Y me he pasado hasta las 4 o 5 de la mañana leyendo. Entonces.
También no me serviría a mí.
Ok. Entonces, sería mejor hacer tarea, ¿no? O, a ver, Dorian, ¿qué dices?
No, yo tenía una duda sobre las enfermedades mentales. O sea, ya no está bueno eso, ¿no? ¿Cómo se ocasionan generalmente un tipo de enfermedad mental que te puede, pues, acabar, ¿no?
¿Puedes repetirlo? Es que no te escuché, me distraje.
Ah, mira, te lo resumo. ¿Cómo se originan más, cotidianamente las enfermedades mentales? Como tal. O sea,
buena pregunta, ¿eh? Pues, no lo sé, la verdad. A ver, déjame investigo un poco.
Creo que dices como qué es lo que lo causa, ¿no? ¿Por qué se originan más fácilmente esos tipos de enfermedades?
Sí, o sea, para evitarlo, ¿no? Para que no me metan un loquerito.
Pero enfermedades como, ¿qué? ¿La depresión o la ansiedad?
Pues todas, hay muchas.
Pues las enfermedades mentales por lo general se consideran originadas por varios factores genéticos y ambientales. Como por ejemplo, puede ser hasta hereditario. Por ejemplo, de que, no sé, tu abuelito lo tuvo, tu mamá o tu papá, y luego tú. Entonces eso puede ser también. Y que es más frecuente en personas cuyos parientes consanguíneos también lo han llegado a padecer.
¿Y este tipo de enfermedades se curan o tienen algún tipo de tratamiento o algo así? ¿O desaparecen con el tiempo?
Pues, según sé, puede ser con terapia psicológica.
Gracias.
Espera, puede ser con terapia psicológica, con tratamiento, como pastillas, demás, o con el psiquiatra.
Gracias.
Pero si no te alcanza ni para las pastillas ni para el psicólogo, ¿cómo le hacemos ahí?
Pues ahora sí que no sé.
Ahí sí ya entrarías a loquero, como dice Dorian. Yo siento que...
¿No sería una mejor forma sería meditar?
También podría
¿no?
ser. Sí.
Para controlar, ¿no?
Yo estoy de acuerdo contigo.
Es que yo siento que como para La pregunta de Dorian, siento que deberíamos, para poder evitarlo, ya ir como al psicólogo, algún, pues con alguien que nos pueda ayudar y decir qué es lo que tenemos o cómo lo podemos evitar. Y como dices, si no nos alcanza para los medicamentos o simplemente para lo del psicólogo, tú ya sabes que hay algo mal en tu cuerpo, en la forma en cómo piensas. Y yo creo que con tu entorno te vas a dar cuenta. Entonces, meditar sería una muy buena opción.
Sí, porque yo creo que antes de ir al psicólogo, el paso para prevenir eso es pensar, analizarte, ¿no? O sea, meditar, analizarte y decir en qué la estoy cagando, ¿no?
O practicarlo con alguien de confianza y ya le pides su opinión o algo así, ¿no?
Ah, ¿no? Platicarlos, expresarte, ¿no?
Empezar a ver en qué te sientes mal y para ver de ahí enfocarte en ese problema y de ahí pues ya solucionarlo, ¿no?
¿Qué? Sí, ¿no? Para eso sería como la prevención, ¿no?
¿O cómo? Pero yo supongo que hasta cierto punto una persona con una enfermedad mental puede llevar su vida cotidiana, ¿no?
Sí, obviamente.
Claro que la puede llevar, pero con dificultades, ¿no?
Yo diría que eso es cuando la enfermedad es como más seria, ¿no?
Cansada.
Como, no sé, esquizofrenia.
Terminal, ¿no?
Ándale, ¿no? O algo así. Yo diría que sí ya es más como un problema y no pueden hacer. Como dice Fer, no pueden realizar bien su vida y demás.
Ya, yo creo que ya es más desgastante ese punto, porque ya es pues muy avanzado esa enfermedad.
Exacto, ya más complicado.
Sí. Ay, qué feo caso.
¿Alguien más?
Bueno, por parte ya es todo.
Creo que también, bueno, como manera de prevenir o así de para tener una mejor salud mental, también yo creo el hecho de, bueno, si no tienes con quién platicar o muchas veces no tienes el ánimo de platicar con alguien, también yo creo que una buena opción sería escribir todo lo que, tus pensamientos, ¿no?
Sí.
A ver, una pregunta. ¿Hablar contigo mismo es una enfermedad mental? ¿O hablar solo?
No creo.
No, ¿verdad?
Muchas veces siento que eso también te ayuda.
Uh-huh.
Ajá, contigo mismo como que... Cuando ya escuchas voces y otras cosas, ahí sí, es otro rollo.
Ah, pero... ah, aguanta, ¿qué?
Siento que no.
Bueno, es que por mi parte yo ocupo mucho eso para calmarme, de hablar, sí. Hablar solo. Porque yo sí estoy loco, ¿no? O sea,
es que tienes que escuchar la opinión de un experto, por eso hablas contigo mismo.
No, tú ya estás grave.
Bueno, yo creo que ya estaría muy raro, pero que hables contigo mismo sobre cosas así medias macabras, ¿no?
No, o sea, no. No, yo un arma a la escuela, ¿no? Y se arma la balacera.
Te digo, o sea, como que mientras hables contigo, pues siento que bien, ¿no? Pero así de que empiezas como a escuchar voces o no sé, de otro tipo de cosas, eso ya no es normal.
¡Hala! ¿Cómo que no es normal? Ah, no es cierto. Bueno, gracias.
Yo tengo otra duda. Y en el punto donde, o sea, ya no sabes con quién explicarlo ni nada, ¿cómo detectas tú que estás mal, estás enfermo mentalmente? Una cosa así, o sea. Ya hablar con la pared o algo así, pues es obvio, ¿no? Pero para otras, no sé, depresión, o unas así, bulimia, anorexia, todo eso. ¿Cómo le harían? Qué chido.
Mira, para lo de la depresión, siento que te darías cuenta más que nada en cuanto a los pensamientos que tienes. Porque, por ejemplo, yo conozco a personas que si tienen depresión a lo mejor y no se les nota, ¿no? Pero si te pones a escuchar a las personas, pues con lo que te cuentan es suficiente como para saber que algo no va bien con esa personita.
También otras señales como de que la advertencia de que algo está ocurriendo y está mal podría ser el dejar de compartir con personas o situaciones que solías disfrutar. O sea, por ejemplo, no sé, ¿no? Que en el salón tú estés platicando con Saúl y decir, ay, antes sí me gustaba y ahora ya no, pero como ¿por qué? Entonces, eso. También padecer insomnio, trastornos de sueño, el que te cueste demasiado el dormir porque estás pensando y pensando y pensando y pensando y no puedes simplemente pues conciliar el sueño por esos pensamientos. Tener niveles de energía muy por debajo de lo normal, como que te sientas muy cansado, muy desgastado, muy fastidiado. También el consumir drogas o alcohol en exceso.
No sé, o el sufrir cambios de humor repentinos. Tal vez, porque el alcohol sí te pone muy agresivo. O sea, cuando le dices a un... cuando estás con alguien que está borracho y la avienta a su mar, te la regresa y te pega, ¿no? Pero un marihuanito se te queda viendo, o sea, no supongo que en ese aspecto...
Pero yo creo que es que como la marihuana es para como una droga relajante, ¿no?
Ajá. Depende de la droga también, ¿no?
De hecho, supuestamente hay gente, bueno, doctores que les recomiendan marihuana a unos pacientes para calmarse, güey.
Es que en cierto punto yo creo que es buena, pero como todo en exceso es malo.
Por eso digo en exceso. Pero también yo creo que depende mucho de la droga, del tipo de droga.
Sí.
O de la persona. Yo siento que la persona,
¿no? También.
También.
Del consumo también, ¿no?
Uh-huh. Cantidad, claro.
Que, bueno, también el consumo de alcohol y drogas en exceso no solo daña tu salud mental, sino también, pues, ¿cómo decirlo? Tu salud. Salud, simplemente. Física, ajá. Uh-huh.
Bueno, a mí me tocó el tema del uso responsable del agua. Sabemos que el agua es un nutriente esencial para el ser humano y también para la vida, pues nuestro cuerpo es el 70% agua, tanto para hidratarnos, para limpieza o simplemente para aseo personal. La hemos desperdiciado tanto como en bañarnos, ya sea en tina o estamos mucho tiempo bajo la regadera. No cerrando el grifo de agua cuando nos lavamos las manos, cuando nos lavamos los dientes, lavamos platos o cuando se nos olvida y estamos llenando alguna cubeta o algo y pues el agua se tira, ¿no? O cuando las personas lavan su carro con manguera y pues todos sabemos que la manguera es tiene mucha presión, ¿no? Y pues en vez de que la laven con cubeta y esponja, pues prefieren la manguera y es un gran desperdicio de agua. La extracción de agua potable se ha triplicado en los últimos 50 años. Entonces, pues sí estamos muy mal en cuanto al uso. Es por eso que las sequías han aumentado. Por esta misma razón debemos de comenzar con un consumo responsable de agua. Propongo que yo misma inicié con mis nuevos hábitos y compartirlos con mi familia. Si veo que están haciendo algo mal, o poder corregirlos, ¿no? O simplemente en la escuela, si veo que alguien dejó la llave abierta o veo que está haciendo un acto mal en cuanto a, pues sí, ¿no? Que desperdicia muchísima agua, lo puedo corregir y decirle, ¿sabes qué? Esto está mal. No debe ser así por ciertas razones, tampoco lo voy a informar así como con una Biblia, ¿no? Pero sí decirle que está haciendo mal, o simplemente a mi comunidad, pues para empezar esa nueva rutina de ahorrar y que, pues, dice, ¿no? Que las futuras generaciones se quedarán sin agua, pero ¿a qué se refieren con quedarnos sin agua? Todos sabemos que la tierra es más agua que tierra, ¿no? Y pues no, en sí nunca nos quedaríamos sin agua. A lo mejor y se refieren a agua potable. Pero, según yo, el agua de lluvia la podemos hacer agua potable con los filtros. A lo mejor se necesita un procedimiento más largo. Pero pues siento que al paso que ahorita vamos, pues sí, las futuras generaciones sí se pueden quedar sin agua. Entonces, ¿alguien más quisiera compartir algo?
Yo.
A ver, Dorian.
De la lluvia, ¿el agua es 100% pura o es que la lluvia ya no se puede utilizar para eso? Siento que ya es mucha la contaminación, las nubes ya no son bien, o sea, si yo supongo, si hiciéramos eso del agua potable de lluvia, siento que nos dieran como unas 7 enfermedades, unas nuevas, quién sabe.
Ah, pues mira, sí está muy buena tu pregunta. Y sí, a lo mejor el agua no es pura con respecto a la contaminación del ambiente, pero si te das cuenta, no solo la podemos usar para potable, o sea, la podemos reciclar y usarla para otro tipo de cosas, como por ejemplo, según yo, para lavar el carro, regar las plantas, el patio, la casa, o para bañarnos. Pero siento que sí se podría hacer potable, pero como te digo, o sea, llevaría a un proceso más complicado, más complejo.
Gracias.
¿Hay más? A ver, Dana.
Como tú decías, ¿no? Se me ocurre que la lluvia, recolectar el agua en, no sé, cubetas y demás. Y como tú decías, ahora que existen los filtros y demás, pues intentar purificar el agua con estos filtros, ¿no?
Ajá.
Una duda, ¿crees que se siga siendo mejor bueno, o sea, un proceso para filtrar el agua y que se vuelva pura, es ponerla a hervir?
Pues dicen que ponerla a hervir sí como que ayuda a quitar como todo ese, pues puede decir que esa suciedad, microbio, lo que tenga, y la verdad yo sí confío en eso, pero no solamente sería hervirla, a lo mejor, y como les digo, o sea, debe de llevar otro proceso.
¿Echarle cloro?
¿Mande?
¿Echarle cloro?
No, te intoxicas.
No, es que creo que, bueno, hay una empresa, no sé, de shampoo, que tenía unos sobrecitos que hacía el agua purificada de lluvia.
Uh-huh.
¿Quién sabe? No sé qué tenían, pero supuestamente eran químicos que hacían que el agua se volviera pura.
Pues la verdad nunca vi esos sobres y te digo eso de los químicos, pues sí está raro, ¿no? Porque pues estaría mal en el agua porque nos daría...
El agua no sería 100% pura.
¿Ya? Bueno, yo soy Anel y voy a presentar mi tema de contaminación del aire o contaminación atmosférica. Pues primero empezamos con un pequeño concepto que la contaminación atmosférica consiste en la presencia de materiales o formas de energía en el aire que nos pueden poner en riesgo, dañarnos o desarrollar enfermedades y afecciones en los seres humanos y en la biodiversidad, ¿no? ¿Afecciones a qué me refiero? A que salgan deformes, ¿no? Por ejemplo, que salga con 4 dedos, 6 dedos, ¿no? un ser humano y en la biodiversidad. Que pues salga, no sé, por ejemplo, una paloma con 2 cabezas.
¡Hala!
Bueno, en la calidad del aire es importante para tener una vida sana, ¿no? Como ya dije, porque si no nos pueden desarrollar enfermedades. Y retomando el tema de Dana, pues nos genera estrés, es la contaminación del aire y todo eso. Las enfermedades que nos puede causar esta contaminación sería pues cáncer, como por ejemplo cáncer de pulmón, y gripe, ¿no? O sea, a pesar de que no lo vemos mucho y que la gripe lo vemos como algo así como que una enfermedad normal, se podría decir, la gripe sería un factor de pues, la contaminación, ¿no? Según mis fuentes, dice la OMS que el 6% de el 6% de las enfermedades se debe al cáncer de pulmón. Bueno, ajá, el 6% la enfermedades de pulmón, pues la ocasiona pues la contaminación atmosférica. Y la contaminación también doméstico causa enfermedades no transmitibles, como podría ser, como ya dije, el cáncer. Y ya, sería todo. Unas opiniones que quieran dar mis compañeros.
Un hábito para reducir la contaminación del aire es andar más en bicicleta, ¿no?
Que se te haga costumbre, o caminar, ¿no? Porque ahí haces ejercicio y eso nos ayuda, como en el tema de de Dana, ¿no? Que sería despejar la mente y todas esas cosas. Ahí también estaríamos ayudando a ese tema y ayudando a mi tema de que no utilizar el carro, ¿no? Por ejemplo, si vas a salir a un lugar que está cerca, pues ¿por qué vas a sacar el carro si el carro causa CO2, ¿no? Uh-huh. Eso, exacto.
Sí. Yo también tengo una duda, Nel.
Mande, dime, Dorian.
¿Cuáles son los principales contaminadores del aire? O sea, ¿qué contamina más? ¿Cuáles son los principales?
Serían las industrias. Y para que las industrias no dejen de contaminar, sino de que... una forma de que las industrias ya como que reduzcan su contaminación sería no consumirlas tanto, ¿no? Por ejemplo, Coca-Cola ha sacado muchas cosas para contaminar el aire de sus empresas, ¿no? Y una forma sería de dejar un poco de consumir Coca-Cola sería un poco de consumir Coca, y así a nuestro cuerpo también nos ayudaría mucho, ¿no? En ese sentido, la agricultura, ¿no? No, la ganadería sería, porque al momento de tener ganado, en las empresas ocupan muchos, muchos, muchos litros de agua, para así mantener a las vacas y todas esas cosas.
O sea, igual estaríamos como obteniendo beneficios de ambas partes, ¿no? Al consumir menos esos productos, por decir, estaríamos ayudando o beneficiándonos a nuestra salud y también a la contaminación del aire, ¿no? Igual como dice mi compañero Saúl, o sea, estaríamos reduciendo la cantidad de CO2, nos saldríamos a despejar, y también es buena opción para hacer ejercicio, bueno, mantenernos saludables.
Exacto.
A ver, Dana, ¿cuál era tu punto de vista?
Que, lo de la contaminación del aire, según sé, también esto puede aumentar el riesgo de que podamos tener infecciones respiratorias y hasta cáncer de pulmón.
Ajá, sí.
Y bueno, yo que sepa, una de las empresas que también gasta agua es la textil. Porque al ponerle un color a una prenda de ropa, gastan muchos litros de agua. Bueno, yo que sepa.
Sí, creo. Bueno, yo digo que sí, ¿no? Porque, bueno, principalmente las empresas grandes o empresas que tienen una mayor producción, como que son los más contaminantes, y como que, no sé, siento que como que a pesar de que a veces en sus comerciales dicen de que hay que cuidar el medio ambiente, ¿no? Pero siento que para ellos no aplica eso, porque es como que lo ignoran, como que se hacen se hacen de la vista gorda de que, ay, yo no contamino.
O sea, ellos no lo llevan a cabo, lo de Sí, no llevan esos hábitos para contaminar menos, ¿no? Tanto el agua como el aire.
Ajá, exacto. Otro punto de vista que quieran poner, no sé.
Creo que ya no, compañera.
Muchas gracias, compañeras. Gracias por su atención.
Bueno, mi tema es sobre cuidar las áreas verdes y, bueno, también este... Con, bueno, espérenme, se me fue. Bueno, yo creo que para tener áreas verdes en nuestra comunidad, este, lo primero que tendríamos que hacer es ponernos de acuerdo con, pues, todos nuestros vecinos, la comunidad en general, para plantar este, árboles y también pues zonas verdes, ¿no? Bueno, y también tener destinados las zonas donde vamos a tener esas áreas verdes. Esto también, pues ya este, cuando eso esté terminado, este, lo primordial sería, bueno, para prevenir que no contaminemos estas áreas, sería pues no tirar basura, pues ya que muchas veces no nos damos cuenta de la cantidad de basura que generamos a diario hasta que la dejamos esparcida por pues las áreas verdes, ¿no? Y esto lo que hace es darle un aspecto descuidado y también atrae plagas y pues mal olor y todo eso que pues no se ve bien, ¿no? Entonces, este, también para, ¿qué más? Este, tendríamos otro punto que sería podarlas, este, por decir, el pasto continuamente para que no, este, sufran del césped seco o quemado o dañado, que pues también no es lo ideal, ¿no? Entonces también, este, pues respetar las zonas donde haya ese tipo de decoración y de plantas, porque, bueno, para que pues duren y todos podamos gozar de esas vistas y todo eso. Pues también ponerse de acuerdo en toda la comunidad para darle mantenimiento y también este, administrar el cuidado de esas áreas verdes, ¿no? Porque pues esto nos beneficiaría a todos, porque, bueno, por decir, podríamos ir a los parques donde haya estas zonas verdes y así, para sentirnos más este, cómodos y, por decir, como decía mi compañera Dana, este, despejarnos un poco y sentirnos, este, pues, en contacto con la naturaleza, ¿no? Y, pues, este, también este, tener desarrollo mental y psicológico y pues más que nada también movimiento físico, ¿no? Para pues que nos ayude físicamente, mentalmente a relajarnos y a estar bien este, pues sanos, ¿no? También lo que nos ayudaría, bueno, otro beneficio sería este, pues que los árboles nos ayudarían a tener un mejor este, aire, ¿no? Este, también a purificar el aire y pues para tener un aire más puro que respirar, ¿no? Pues yo creo que eso sería todo.
Exacto, yo digo que el cuidado de las áreas verdes ayudaría mucho al cuidado del aire y al cuidado mental, ¿no? Porque como que es al momento de ver, no sé, hay personas de que ven la naturaleza y se relajan, ¿no? Como dicen, este de como que mi lugar se puro, ¿no? Y como que este, eso también como que ayudaría a no causar tantas enfermedades porque está respirando aire fresco.
Exacto, exacto. También este nos ayudaría a disminuir un poco la cantidad, bueno, la temperatura, ¿no? Porque hay veces que están muy elevadas y con estos plantados, bueno, esos arbolados, pues se disminuye la temperatura y también pues estaríamos contribuyendo, ¿no?
Como... Exacto, haría menos calor, ¿no? Y nos ayudaría no, este, como de, pues se podría decir porque dicen que hay enfermedades congeladas en ¿cómo se dicen? Esas cosas de hielo, ¿no?
En los glaciares.
Ajá, exacto, ah. Y que hay enfermedades, entonces al momento de cuidar las áreas verdes nos ayudaría a disminuir
a prevenir el descongelamiento, ¿no? De estas.
Ah, exacto.
para que así ya no se desaten esas enfermedades.
Sí, también. Me gusta. ¿No tienen otras preguntas o algo que decir?
Creo que ya no, compañera.
Bueno, pues en conclusión sería eso. Bueno,
perdón, es que no prendí hasta el micrófono. Sobre cuidar las áreas verdes, muy bueno, para tener un aire puro, ¿no? Ahí sirve de que los depósitos de basura, porque muchos de los parques o bosques de los que provocan incendios y todo eso, es porque la gente va a hacer picnics o ya hacer hogatas y no controlan eso, o sea, lo dejan prendido.
No están al pendiente, ¿no? Ajá.
O también que llevan botellas de vidrio y las dejan.
Sí.
Y es a ver cómo haríamos ahí para que no vuelva, que no pase eso más seguido.
Bueno, yo creo que lo primordial, bueno, sería poner botes de basura. Y también poner como, bueno, y también estar al pendiente de que las tiren ahí, o si no,
¿Multarlos?
Ah, sí, también, multas, también.
Ok, muchas gracias.
Okay.
Esa sería de mi parte.
Sí. También, ya que estamos, se me olvidó decir también, que con esas áreas verdes podemos disfrutar también de los, pues, de estas áreas para llevar también a nuestros perros, porque muchas veces los tenemos en las casas estresados y nos hacen desastre, que también nos provocan estrés a nosotros al final de cuentas. Entonces saldríamos también a pasear con ellos, nos desestresamos y nos ayuda tanto a ellos como a nosotros, pero también podríamos estar al pendiente de ellos y para que no hagan desastres en los en las plantas, y también recoger sus heces en un bote de clasificado para eso, ¿no? Digo. Uh-huh. ¿Tiene otra cosa que decir?
No, yo digo que ya sería todo.
Bueno, en conclusión, pues tendríamos muchos beneficios teniendo áreas verdes. Y pues eso sería todo. Gracias.
Buenas tardes, oyentes del podcast. Buenas tardes, profesor. Yo les voy a hablar sobre los hábitos ambientales en los pequeños. ¿Por qué nos favorece ponerle unos hábitos ambientales a los niños en estos momentos que están en crecimiento y aprenden más? Son como esponjas, absorben y pues nos ayudaría mucho, ¿no? Como cuando un niño quiere aprender algo, hay que enseñárselo de la manera que se le facilite más las cosas. Que no se estrese, sino que se le haga divertido. Porque luego no quieren, pero también depende de cómo sus padres lo educan o cómo son sus padres. Eso también me ayudaría mucho. En aparte de que hay que enseñarle a los niños, hay que enseñarles más de la naturaleza en sí. Más de cuidar todos los lugares, que todo tiene vida, hemos de decir, las plantitas, los animales. Darles la oportunidad de salir, no sé, a un río, mar, playa, algo así, para que, se familiaricen con el medio natural, que vean, que los estimule el amor por él, que planten un arbolito, dos, y que aprendan a cuidarlos, ya que como son niños, les interesa todo. Que hagan un huerto pequeño favorecería al aire, a todo. Puede que no salga bien, pero la intención ahí está y ellos poco a poco van aprendiendo. Hay, por ejemplo, puedes dejar a un niño viendo las hormigas, cómo jalan su comida de un lugar a su hormiguero, y tú solo diles qué vieron o qué observaron, qué hicieron las hormiguitas cuando le dejaron comida, algo así, porque se entretienen con cualquier cosa. Uno de los mejores que deben Uno de los mejores aspectos que deberíamos que reforzar con ellos es la autoridad, porque hoy en día ellos como que no les importa casi sus autoridades, sus semejantes, sus padres. Les podrías dar una mascota para que sepan prácticamente qué es cuidar a alguien, un ser vivo que se te puede morir. Un gato, un perico, un pez, un perro. Eso nos ayudaría mucho. Hay que enseñarles también que aprendan a respetar a las plantas y a los animales. Porque luego ves niños que quieren patear a los perros o que andan por las plantas pegándoles así o las arrancan en sí. Hay que enseñarles de que esas plantas y los animales tienen vida y son muy importantes para un ciclo. Hay que enseñarle que la luz cuesta, el agua igual, que no todo se consigue fácil, que ahorren agua, luz. La mejor manera de que aprendan así es cuando están alrededor del kinder, porque sus maestros se le hacen como todo. En un aspecto eso debe que ser bueno. Deben que convertirse en recicladores, deben que aprender unos hábitos de levantarse y regar sus plantas, para que así poco a poco se les vaya pegando y que mejoren un poco más ese aspecto de ser mejores en un futuro, ya que lo necesitarán. Tan solo nosotros ya, como estaban diciendo anteriormente en el podcast, ya nos vamos a quedar sin agua, la lluvia ácida, problemas mentales. Hay que comenzar desde que ahorita que están pequeños, porque absorben como una esponja. Es como que les enseñas ahorita y más adelante ya saben qué hacer, o sea, ya no hacen otras cosas. Pero esto depende también de qué tipo de personas sean sus papás, porque no les va a ayudar el aspecto de que sus papás sean unos marihuanitos, hemos de decir, no es por ofender o algo así, golpeadores, machistas, su mamá le gusta más que se pinte el pelo que su hijo. Esto no ayudaría al niño en sí, porque ellos imitan. La mejor manera es que ellos hacen es imitar lo que hacen lo que ven sus padres. En ese aspecto, la verdad, ahí está muy lejos de nuestras manos, más que de sus padres, que los están volviendo así. ¿Alguien de ustedes tuviera una duda o un comentario?
No, pues a mí me gustó el tema. Y pues yo diría que estaría bien iniciar desde chiquitos a los niños a inculcarles a respetar a los animales y su ambiente. Y también para que se hagan más responsables de lo que va a venir más adelante en su vida y ya lo sepan manejar de mejor manera. Y me gustó el tema.
Gracias, Pau. Exacto,
como que inculcarles ese amor que tengan por lo bonito que se ve la naturaleza y que aprendan a cuidarlo, ¿no? Que para que en un futuro ellos tengan lo mismo y que se lo puedan enseñar igual a sus hijos y que les inculquen los mismos valores que nosotros, por ejemplo, si en un futuro yo tengo hijos, yo les espero inculcarles el amor por la naturaleza y que ellos vean lo hermoso que es tratar con animales y cuidarlos y que los animales igual te devuelvan su amor y todo ese aspecto.
Gracias, Ana. ¿Alguien más? No, eso sería todo de mi tema. Gracias por escuchar el podcast.